Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 5 de febrero de este año 2024 y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que opina el senador cubano-americano Marco Rubio con respecto al programa de parol humanitario. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo aquí continúa con usted acompañándoles. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El senador cubano-americano Marco Rubio reiteró el viernes su oposición al programa de parol humanitario como patrocinador a unos 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. En entrevista con el periodista Mario Vallejo de Noticias 23 Univisión en Miami, el senador republicano por la Florida argumentó que el sistema ha sido abusado y que es por la gran cantidad de personas que están viniendo.
Rubio dijo que Estados Unidos siempre ha apoyado a los que llegan a su territorio y que siempre va a existir un proceso con el que puedan venir personas de Nicaragua, Venezuela o Cuba, pero lo que no puede pasar es que 300.000 personas se aparezcan en la frontera y entren al país sea como sea. El legislador cuestionó el hecho de que personas aceptadas como refugiados en Estados Unidos y que reciben ayuda del gobierno no demoren en viajar de regreso al lugar del que presuntamente escaparon por miedo. Rubio se preguntó cómo puede ser refugiado si al año y un día o al año y tres meses estás viajando al lugar de donde estabas huyendo.
Y no existe un limbo migratorio para los cubanos con formulario I-220A, a quienes buscan la residencia en los Estados Unidos, aseguró el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
No existe un limbo migratorio. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la prueba en la residencia. Hay muchos paroles interinos. La preocupación que si fue 235, que si tiene una orden de arresto, que si la procesaron equivocadamente, son excusas para que el gobierno empiece a legalizar a gotas. Pero si están jugando con las reglas para incrementar el número de cubanos que están legalizando con 220A, y muchas veces, simplemente, una vez que tú aplicas, UCI se lo está aprobando. Yo creo que están conscientes que el sistema de corte donde en Miami hay 265.000 personas hoy esperando futuras cortes, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. Si vamos a la historia más reciente, que fue el Mariel, las personas de Mariel entraron en 1980, pero comenzaron a legalizarse en el 86 y 87, fueron 6 años antes que comenzaron a legalizarse. Lo que tienen que las personas que han entrado con 220A aprender un poquitico de la historia y tener paciencia. A mí los cubanos que me preocupan, número uno, los que tienen 220B y aunque sean a goticas también, los están deportando hacia Cuba. Y los que entraron con fianza, que no es una entrada legal, van a tener que pelear y batallar los asilos. Ahí los balseros. Y el camino para que un balsero se legalice ahora es sumamente difícil.
El reggaetonero Josvani Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, ha viralizado en redes sociales su canción Abacuanama. Al respecto, Yaima Pardo recogió un análisis de la polémica obra musical al conversar con Jorge Rodríguez, periodista y miembro de la sociedad secreta Abacua, y de la socióloga Elaine Acosta.
En Cuba se ha impuesto un nuevo challenge. El reggaetonero Josvani Arismín Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate en sí, ha viralizado su canción Abacuanama. El tema surge como respuesta a una controversia o tiradera con rivales del género urbano, donde se propone aclarar qué es lo realmente repartero.
Ustedes no son reparteros, no son repa, no son repa, no son repa.
A través de un estribillo muy explícito menciona a los Abacuá como referencia de superioridad entre los hombres y pretende así reivindicar su lugar como el rey del reparto, pero lo hace asociando a la cofradía legendaria con hechos de sangre. Históricamente, los Abacuás han desmentido identificarse con estas actitudes negativas.
Él dice bien claro que para aquellos que son Abacuá y no tuvieron que arrodillarse, esto significa que no lo son porque toda la persona que tiene un ABC de qué cosa es el Abacuá, de cuáles son los rituales de iniciación, saben perfectamente que parte de ese ritual, uno de sus símbolos, es precisamente el estar arrodillado para recibir el secreto de Bontanz. Lo que me preocupa es las reacciones que han habido en redes sociales, reacciones incluso que van hasta el racismo y, por supuesto, con aquel mito de relacionar siempre el ser Abacuá con ser violento o con pertenecer al bajo mundo. Lo más triste es por el pueblo que reacciona desde la ignorancia, y esto tiene que ver con algo del régimen, ¿eh? Esto tiene que ver con nivel educacional y cultural en Cuba.
Este fenómeno de redes expresa la crisis sistémica y la inseguridad ciudadana que vive Cuba hoy.
Si tú además también desde el poder manejas las relaciones sociales, manejas tu discurso desde una manera también usando esa guapería y ese lenguaje chabacano, sin control, usando también la amenaza, la fuerza, obviamente eso también es algo que se replica.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
12:36, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana. Tomás Cardoso, buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Bueno, acabamos de hablar con la mamá de este joven, Marco Antonio Alonso Obreto, un muchacho de apenas 21 años, condenado a 5 años por el 11J, uh-huh, que fue repatriado a Cuba desde las Bahamas, donde permaneció casi un año luego de haberse fugado de un campamento donde le habían otorgado la mínima por su participación en los OJ en la Guinera. Ella acaba de ver a su hijo, lo vio durante media hora hoy en Villamarista. Va a permanecer ahí, está bajo investigación por haberse, por deserción de un centro penal en Cuba, por haberse escapado del campamento. Ya le dijeron a ella que él va a ser revocado cuando menos. O sea, de allí no regresará al campamento, obviamente va a ir al Combinado del Este a cumplir el resto de los 5 años, en el mejor de los casos, porque pudiera implicarse un nuevo proceso judicial. Exacto. Por el delito de haberse escapado del campamento de allí. No obstante, la madre, al lograr verlo y lo vio que estaba bien físicamente, no está golpeado, ella tiene un historial de abusos contra él en los penales, esperaba lo peor, no fue así. Y esta es la situación que hay, vamos a estar trabajando sobre ese tema. También estamos siguiendo la situación de los apagones, el desabastecimiento, que aún no han dado la canasta básica, y varias denuncias de violaciones de derechos humanos en el día de hoy.
Interesantes los temas, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Los israelíes se adaptan a la idea de meses de guerra mientras muchas familias tienen seres queridos que combaten en Gaza. Celia Mendoza, de La Voz de América, reporta desde Jerusalén.
Tras el ataque del 7 de octubre, las familias israelíes ahora enfrentan el peso de la guerra. David Cass y su familia son un ejemplo.
Porque son reservistas, nuestros hijos fueron entrenados por algunas semanas con el fin de cubrir nuevas posiciones y los asignaron a unidades de las que no habían formado parte previamente porque crearon nuevas unidades. ¿Cómo pueden acostumbrarse tan rápidamente? Al principio pensamos que iban a estar fuera, luego empezamos a entender que estaban dentro.
Su hijo mayor, padre de 3 niñas, le contestó una videollamada desde Gaza.
Detrás de él vi las imágenes de la destrucción, pero vale la pena decir que somos una familia que busca la paz, que procura tener buenas relaciones con los palestinos, pero jamás ha destruido cualquier esperanza al respecto.
La mayoría de los israelíes se preparan para una guerra prolongada. Según una encuesta publicada el mes pasado por Israel Democracy Institute, el 68% cree que continuará más de 2 meses y el 46% espera que dure más de 4 meses.
El profesor Amichai Cohen, Senior Fellow de Israel Democracy Institute, habló con La Voz de América al respecto.
A nuestro alrededor hay como una niebla de malos sentimientos. Dentro de esto la gente está operando. Nosotros los humanos somos únicos en el sentido de que podemos tener esta disonancia.
Shanar Chetzatsky, residente de Tel Aviv y padre de 2 niñas, asegura estar asustado.
Siempre estoy pensando si queremos quedarnos o no aquí en Israel, así como suena de difícil.
Shanar dice que desea mantenerse optimista sobre la posibilidad de una solución política. Celia Mendoza, Voz de América, Jerusalén.
Y expertos de las Naciones Unidas han denunciado la detención de mujeres en Afganistán por violar el código de vestimenta de los talibanes. Radio ONU tiene los detalles.
Expertos de la ONU condenan la detención de decenas de mujeres y niñas en Afganistán por violar el código de vestimenta impuesto por los talibanes. Los expertos piden que cesen estas detenciones y que liberen de inmediato cualquier mujer o niña que aún pueda estar detenida. Los arrestos comenzaron inicialmente en el oeste de Kabul, pero se extendieron rápidamente a otras partes de la ciudad y a otras provincias, mientras las mujeres estaban en centros comerciales, escuelas y mercados callejeros. Las mujeres y niñas fueron llevadas por la fuerza en vehículos policiales y acusadas de llevar un hijab inadecuado y fueron retenidas e incomunicadas alegando que llevaban ropa colorida y ajustada en contra de las instrucciones. Además, algunas mujeres han sufrido violencia, amenazas e intimidación. No se sabe cuántas aún están detenidas, tal vez incomunicadas.
La posibilidad de que se restablezcan las sanciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela tendría un impacto considerable sobre el crecimiento económico del país durante 2024, opinan expertos. Carolina Alcalde con los detalles.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de reimponer sanciones sobre la industria petrolera venezolana a partir de abril, cuando expiran las licencias que otorgó en octubre del año pasado tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la oposición, tendrá importantes implicaciones para la economía venezolana en 2024. Luis Bárcenas, economista jefe de la firma Ecoanalítica, explica que el cese de las licencias, consecuencia de las recientes acciones del gobierno venezolano, que son consideradas una violación a los acuerdos de Barbados, ocasionará un menor crecimiento de los ingresos por vías petroleras.
Eso va a afectar la capacidad del gobierno para estabilizar la economía de dos formas. En primera instancia, porque dispone de menos recursos para gastar directamente. Al gastar menos, la gente dependiente del gasto del gobierno, los trabajadores del gobierno, la gente que recibe bonos a través del sistema patria, probablemente vea afectado la recepción de esos. Y la otra vía, la más importante probablemente, seguramente va a ser la disposición de los fondos que tenga no solo el gobierno, sino el Banco Central de Venezuela, para intervenir en el mercado cambiario y a través de esto garantizar una mayor estabilidad.
Sin embargo, Bárcena sostiene que desde Ecoanalítica, una de las consultoras económicas más reconocidas del país, estiman que el 2024 será un año de mejoría económica.
Probablemente un crecimiento más moderado, pero crecimiento al fin, contrarrestando parte de lo que vimos, de esa caída que vimos en el 2023, una inflación, como ya decía, moderada, pero que lamentablemente no va a carecer de volatilidad y incertidumbre. Obviamente, este año, en materia política, lo que pase en los próximos meses va a ser importante.
Para este año, el presidente Nicolás Maduro aseguró que proyectan un crecimiento de la economía venezolana de 8%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La portavoz del partido Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, demandó libertad para Venezuela y elogió a la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una manifestación en la madrileña Puerta del Sol para reclamar elecciones libres en el país sudamericano. Europa Press recogió sus declaraciones.
Fue la única que siempre ha estado clara, que siempre ha sido clara, aunque la llamaran ultra. Y por eso la apoyamos hoy, porque solo en la claridad, solo en la valentía, solo con coraje conseguiremos derrotar a esta dictadura, la dictadura que llevamos viviendo los cubanos 65 años, que se dice pronto, la dictadura que estáis viviendo los venezolanos. Y sí, los presos cubanos, los presos venezolanos, Luis, Guillermo, Juan, todos están ahí sufriendo lo mismo de los miles de presos cubanos, esas madres que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Sabéis qué? Los cubanos lo llevamos en el ADN y no vamos a soltar a la presa, y tenemos claro cómo hay que hacerlo.
El ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, criticó al gobierno de Nicaragua por el despojo de la nacionalidad de opositores. Solís hizo la declaración en una entrevista con La Voz de América.
No solamente es repudiable, sino que demuestra, como usted bien lo dice, la naturaleza espuria, malvada de ese régimen. O sea, ellos están yendo más allá de lo que han ido otras dictaduras latinoamericanas, que probablemente han matado físicamente a más gente, como lo hicieron los militares argentinos en los 70s, o como hizo Pinochet en Chile en ese mismo periodo, o como ocurrió en Centroamérica, en otros países que no eran Nicaragua en los años 80. Más muertos ha habido en otras dictaduras, pero esta es muy perversa, porque esta es una dictadura que mata cuando tiene que matar, o cuando quiere matar, como ocurrió en el 2018 y a lo largo del 2019, de manera más selectiva. Pero además intimida.
La elección de la nueva fiscal general en Colombia activó la confrontación política entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, que se acusaron mutuamente de persecución. Desde Bogotá, Liz Castrellón de La Voz América envió este informe.
El próximo 12 de febrero, Francisco Barbosa finaliza su periodo como fiscal general de la Nación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó sus tres candidatas para ocupar este cargo desde el 2 de agosto de 2023, es decir, 6 meses antes de finalizar el mandato de Barbosa. Hoy en Colombia hay polémica porque pese al anticipo con el que se presentó la nueva terna y la gran hoja de vida de las tres mujeres que aspiran a ser fiscal, aún los 23 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia y quienes deben elegir a la próxima jefe del ente acusador, aún no se decide, ni el pasado 25 de enero, fecha en que se reunieron para elegir, no hubo consenso y la mayoría de los votos fueron en blanco en la sala plena. Para el experto Mauricio Jaramillo, profesor de política en la Universidad El Rosario, el protagonismo político del fiscal Barbosa juega en contra de la entidad judicial más importante del país.
Eso ha terminado por enrarecer y ha hecho que esta designación de la próxima fiscal sea tan polémica y se hable ahora de movilizaciones para hacer presión sobre la Corte Suprema de Justicia y se deje utilizar la Fiscalía como una plataforma de otros intereses políticos o ideológicos.
El proceso de elección por parte de la Corte se aplazó hasta el próximo 8 de febrero, ya que ni Amelia Pérez Parra, Luz Ariana Camargo y Ángela María Buitrago, las tres candidatas de Petro, han logrado los 16 votos necesarios de los 23 para ser elegida como próxima fiscal de la Nación. Sin duda, grandes retos tiene por delante sea quien sea la persona que llegue al cargo. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Con 12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Riad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició hoy en Arabia Saudita otra gira por Oriente Medio con la esperanza de asegurar una nueva tregua en la guerra entre Israel y la milicia palestina pro-iraní Hamas.
Milán, las autoridades de Roma arrestaron a 14 inmigrantes de 9 países por su presunta participación en los disturbios en un centro de repatriación tras la muerte de un migrante de la nación africana de Guinea. Los sospechosos son de Marruecos, Pakistán, Guinea, Cuba, China, Senegal, Túnez, Nigeria y Gambia, según un reporte de la policía citado por prensa asociada.
Madrid, más de 1,000 inmigrantes de países subsaharianos llegaron a las Islas Canarias de España en 18 embarcaciones durante los últimos 3 días, dijo este lunes el Servicio de Rescate Marítimo de España. En uno de los botes fue encontrado un cadáver.
Más de 100 miembros de la Guardia Fronteriza de Myanmar huyeron de sus puestos y se refugiaron en Bangladesh para escapar de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad birmana y un ejército de minoría étnica. Así lo dijo hoy un funcionario de la Agencia Fronteriza de Bangladesh.
Dakar, el gobierno de Senegal restringió hoy el acceso a Internet móvil e impidió las protestas, mientras los legisladores federales consideran un proyecto de ley para extender el gobierno del presidente Macky Sall luego de su decisión de posponer las elecciones presidenciales del país, que habían sido señaladas para el 25 de febrero.
Vamos a hablar a esta hora de ciencia y precisamente en España, la entidad Aspas, en Salamanca, dispone de un nuevo robot que ayuda a las personas con discapacidad. Europa Press tiene este reportaje.
Aspace Salamanca ha estrenado un sistema robótico que ayuda a la movilidad y a la coordinación de personas con discapacidad. Un dispositivo que ha supuesto una inversión cercana a los 40.000 euros con el apoyo del ayuntamiento y que estará al alcance no solo de los usuarios de Aspace Salamanca, también de otras personas interesadas y que lo precisen para su recuperación o tratamiento.
Se hace una Salamanca también más accesible para todos, no solamente para las personas con parálisis cerebral, sino para todos, personas mayores que acuden también en gran medida a temas de recuperación y rehabilitación.
Tratamiento pionero realmente y ponerlo a disposición de todas las personas de Aspace, y esto es muy bueno para la ciudad.
José Antonio, paciente de Parkinson, ha sido uno de los primeros en hacer uso de esta máquina de precisión que ayuda a ejercer determinados movimientos y a su coordinación.
Desde que hemos empezado a trabajar con la bici, ¿qué notas? ¿Qué sientes?
Pues más agilidad, mejor control y me desplazo mejor en la vida.
Alta tecnología al servicio de las personas.
Y tenemos una información que nos llega desde la isla. Una de las precursoras del periodismo independiente en Cuba, la intelectual y activista pro derechos humanos Tania Díaz Castro, falleció el domingo en La Habana a la edad de 84 años. Su vecino, el también periodista Frank Correa, confirmó la noticia. Díaz Castro nació en Camajuaní, en Villa Clara, el 30 de abril de 1939. De sus 80 décadas de vida, dedicó 60 al periodismo, una profesión que ejerció en publicaciones como Hoy, La Tarde y Bohemia, y luego en medios independientes como el portal digital Cubanet, con el que colaboró durante 20 años.
El Pepe
Lacayo, muy buenas tardes. Venimos hoy muy futboleros.
La FIFA ha sorprendido al mundo entero. Ha dicho exactamente dónde se van a jugar los partidos del Mundial CONCACAF 2026. Y Miami ha sido premiada de una manera. Yo te voy a decir una cosa. Jugar fútbol en Miami en julio a la 1 de la tarde no es para cualquiera.
Okay. No, hay que estar preparado. Hay que estar preparado realmente.
Ir a ver un partido de fútbol en Miami en julio a la 1 de la tarde tampoco es para cualquiera, ¿ok? Uh-huh. El estadio no es bajo techo. Pero sí, Miami fue premiada. Aquí se van a jugar 7 partidos de la Copa Mundial CONCACAF 2026, incluyendo el partido por el tercer lugar, un cuarto de final, un octavo de final y 4 juegos de la primera fase. El Mundial arranca en el Estadio Azteca de México y finaliza en el Estadio de los Gigantes en Nueva York. El fútbol uh-huh. americano, pero por supuesto que ahí se va a jugar el soccer también. Van a haber 12 grupos de 4 equipos, 104 partidos en total. Van 48 selecciones nacionales. En el Mundial de Argentina, 78, fueron 16 equipos. En el de España, 82, 24. Uh-huh. Luego 32 y vamos por 48. ¿Okay? En menos de 2 generaciones.
Ya.
Hemos triplicado la cantidad de selecciones nacionales que van a un mundial de fútbol y cuadruplicado los partidos que se juegan. ¿Okay?
Bueno.
Increíble, pero
el
cierto.
El interés de la FIFA.
Esto va a dejar dinero por toda América del Norte. Las series, las sedes favorecidas, además de Miami, Dallas y Atlanta, donde se van a jugar 9 partidos y las semifinales. ¿Okay? En Vancouver, Canadá, va a jugar la selección canadiense. Cada partido va a jugar en cada estado, va a jugar en casa. Por ejemplo, Estados Unidos, todos sus partidos acá, al menos que México vaya a la final, va a jugar todos sus partidos Ajá. en México y Canadá también. Va a ser del 11 de junio al 19 de julio el Mundial de Fútbol 2026 y la FIFA acaba de meter un gol dándonos a nosotros aquí en Miami 7 partidos.
Qué bien.
Bueno. Increíble, pero cierto. Ahora pasamos, vamos a seguir con el fútbol soccer. Ustedes vieron lo que pasó. Leo Messi no jugó en su más reciente amistoso en Hong Kong.
Y hubo insatisfacción.
Mucha gente quiere que le devuelvan el dinero.
Sí, señor.
Porque ellos querían ver a Leo Messi jugar. A duras penas jugó Leo Messi en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo no jugó. Supuestamente Messi está lesionado. Me gustaría saber de dónde, si tiene fatiga muscular todavía o qué es lo que está pasando con él. Pero casi no ha jugado en esta gira del Inter de Miami por Asia. En España, Atlético de Madrid empató el partido en el minuto 93 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Terminaron 1-1 gracias a Llorente, pero el Real Madrid continúa de primero porque el Girona también empató de la más reciente jornada. El Real Madrid 58 puntos, Girona 56, pero el Barcelona le pasó por encima al Atlético y ahora está de tercero con 50 puntos. El Atlético tiene 48. El Liverpool perdió contra el Arsenal de Londres.
No siempre se puede ganar.
Y ahora el Manchester City amenaza con arrebatarle al Liverpool el primer lugar de la Liga Premier de Inglaterra. En la Serie del Caribe hubo un récord de casi 36,000 fanáticos el sábado entre Dominicana y Puerto Rico.
Espérate, pero que te tenía una de fútbol. Ya cambiaste de deporte sin avisar.
Bueno, pero es que tienes que ser más rápido
en el
campo.
No, pero es que me cambió
de...
Te tengo una de fútbol. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy?
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, sí. ¿Y cuántos cumple?
39.
Creo que son 38. Sí, 38, por ahí va la cosa. Por ahí, sí, perdí la cuenta.
Sople
sí.
Las velitas.
Así que Cristiano Ronaldo. Bueno, la Serie del Caribe, que se ha venido jugando desde antes de que nosotros naciéramos, acaba de establecer un récord con casi 36,000 fanáticos en un solo partido. En este momento Panamá está invicta con 3-0, Puerto Rico 3-1, Venezuela 2-1 y República Dominicana 2-2. De los 7, solamente avanzan los primeros 4 a las semifinales. Vamos a estar allí el jueves y el viernes para ver cómo se desarrolla la serie. No, te me vas a aguantar un segundito. Y hoy hay tres partidos, en Nicaragua, Curazao, Venezuela, México, Puerto Rico contra Panamá. Y así el Puig ayer dejó 7 hombres en base,
bueno,
se ponchó
tres veces.
De 5-0. Hasta aquí los deportes, bye bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento, pues la cantante estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al ganar el cuarto Grammy de su carrera. La agencia EPP tiene los pormenores.
Taylor Swift.
Taylor Swift hizo historia en los premios Grammy. La cantante ganó el domingo su cuarto gramófono al álbum del año con Midnights, algo que ningún artista había logrado hasta ahora. La estrella estadounidense, que también se llevó la estatuilla a mejor álbum vocal de pop, anunció el próximo lanzamiento de su nuevo trabajo.
Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama The Tortured Poets Department.
Comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department.
Flowers, Miley Cyrus.
También fue una jornada histórica para Miley Cyrus, quien se llevó los primeros dos Grammys de su carrera con Flowers.
This award is amazing.
Este premio es increíble, pero espero de verdad que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer. No todo el mundo recibirá un Grammy, pero todo el mundo es espectacular. Así que, por favor, no piensen que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad, chicos? Estamos muy emocionados de colocar esto en el piano.
Aunque Barbie no lanzó una carrera en la música, la muñeca más famosa de todos los tiempos se convirtió en una suerte de ganadora de la noche, gracias a la banda sonora de la taquillera película de Greta Gerwig. La producción se llevó 3 premios, entre ellos la canción del año con What I Was Made For, de Billie Eilish y Phineas O'Connell.
Solo quiero decir a todos los de esta categoría que es una lista loca de gente increíble, de artistas increíbles, de música increíble.
Mientras tanto, en la antesala de la gala, donde se premian la mayoría de las categorías, Peso Pluma obtuvo su primer gramófono con Génesis, elegido como el mejor álbum de música mexicana.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. El asesinato de una mujer transexual en Camagüey eleva 6 los feminicidios en Cuba en 2024.
Los productos de la canasta básica todavía no han llegado a muchos cubanos este mes.
Nayib Bukele se autoproclama ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador.
En Venezuela, Nicolás Maduro dice que el oficialismo ganará las elecciones por las buenas o por las malas.
Asegura Estados Unidos que continuará sus ataques a milicias proiraníes.
La invitación, como cada día, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nosotros, el equipo del Noticiero del Mediodía, se despide mañana nuevamente a las 12. Volveremos a encontrarnos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.